He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Está comenzando Libertad sin Límites. En este programa, juntos, permitimos que Dios pueda hablarnos a través de su palabra y abordamos temas tan importantes para nuestra vida espiritual. Estos programas son de fortalecimiento. Estos programas nos enseñan a confiar más en Dios, a desarrollar nuestra fe, a que nuestra esperanza pueda ser reavivada siempre. Y lo más lindo es que somos abrazados por aquellas promesas eternas que Dios tiene para nosotros. Así que permíteme extenderte mi abrazo y mi cariño para ti, que estás allí del otro lado, participando a través de la TV Nuevo Tiempo, escuchado a través de la radio Nuevo Tiempo. Estás en internet, en Facebook, en YouTube, allí donde estés. Gracias por ser partícipe del programa y también por compartir los contenidos allí con tus grupos, con tus familiares, con tus amigos. Qué bueno es saber de que hay personas que siempre están replicando y compartiendo estos contenidos. Que el Señor te bendiga en gran manera y que Dios pueda siempre traer para tu vida y para tu familia mucha salud, mucha alegría, mucha paz en un tiempo tan difícil como el cual estamos hoy viviendo. Hoy queremos juntos conversar sobre un tema sumamente relevante. Antes, yo quiero ofrecerte un curso bíblico extraordinario, el curso Entre Familia. Este curso tiene una relación estrecha con el tema de hoy. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Satanás hoy intenta destruir es la familia. Y él va a colocar tantas emboscadas, tantas trampas, tantas maneras de seducir para que la familia se quiebre. Sin embargo, nosotros cuando estamos preparados, sobre todo aferrados a Cristo, nada nos podrá derrumbar o quebrar. Por eso tu familia necesita estar unida, necesita estar sólida. Y tú necesitas tener conceptos claros sobre familia. Este curso bíblico te va a ayudar para que tú puedas fortalecer la unidad en tu familia. Solicítalo a través de nuestro WhatsApp, que es el +5512-9810-1460. O también ingresa a nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Mira, yo estoy aquí con Biblia en mano y listo, para que podamos juntos permitir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. ¿Tú estás listo ahí? Qué bueno. Si todavía no lo estás, te doy un pequeño tiempo. Vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal, que ya regresamos aquí en Libertad sin Límites.
Una lucha entre el bien y el mal nos ha rodeado a través de toda la historia de la humanidad. El enemigo, en un esfuerzo incansable, intenta derribar al ser humano y dejar mal parado al gobierno de Dios. Hombres y mujeres han caído en las trampas de Satanás y han sido esclavizados por el pecado. En medio de esta lucha, los ángeles de Dios protegen y defienden a aquellos que aceptan la ayuda divina. Y es que el ser humano, en sí mismo, no posee la fuerza suficiente para permanecer de pie en esta lucha. Lo único que es capaz de hacer es tomar una decisión urgente. ¿De qué lado voy a estar? ¿Ya te has hecho esta pregunta? ¿Ya ha sonado en tu mente aquel llamado del Antiguo Testamento, «Escoged hoy a quién servir»? Hoy es el momento de tomar una decisión y el llamado es urgente. Hoy es momento de que decidas a quién le entregarás tu corazón. Hoy debes decidir si quieres luchar solo y caer por la debilidad humana o si quieres rendirte al Todopoderoso y dejar que su amor gobierne y proteja tu vida. El mensaje de los tres ángeles nos advierte sobre esta lucha, una batalla que se intensificará en el tiempo del fin. Hoy es momento de elegir a quién adorar, a quién servir. Nuestro deseo es que tu respuesta también pueda ser: yo y mi casa serviremos a Jehová.
¿Qué te parece? Hoy vamos a hablar sobre aquellos seres invisibles que hacen tanto daño para que más familias sean quebradas, para que las personas puedan cometer las peores cosas, violencia, para que las personas puedan degradarse. ¿Y sabes cómo lo hacen? Con seducción. Hoy vamos a hablar cómo Satanás tiene una organización aquí en este planeta con la intención de que todo ser humano se pierda. Porque ellos saben de que ya no tienen más oportunidad, ellos saben que están perdidos completamente. Mas ellos quieren llevar a la mayor cantidad de humanos al fuego, a la destrucción final. Y ellos saben que hay una manera de hacerlo, separándolos de Cristo. ¿Cómo los separan? Allí con cosas atrayentes, seduciendo, porque es su especialidad, seducir. Con cosas bonitas, con luces, con drogas, con vicios, con un sinnúmero de cosas que cada vez aparecen y sorprenden, que está llevando a los adolescentes, desde los niños, adolescentes, adultos, jóvenes, ancianos, a todos, por un camino de seducción, de libertinaje, por aquel camino que finalmente acaba en la muerte. Así que hoy queremos descubrir parte de esa estrategia de cómo Satanás hoy está trabajando incesantemente con sus demonios para que toda la humanidad acabe perdida. Si nosotros conocemos un poco el plan y sabemos dónde encontrar esperanza y refugio, vamos a evitar muchas cosas en nuestra vida. Entonces, yo quiero que puedas tomar tu Biblia, puedas tomar lápiz y papel, y vamos juntos a analizar a la luz de la Biblia de varios textos, cómo que podemos evitar de aquellas trampas que Satanás coloca para que nosotros podamos finalmente ser destruidos. Entonces, para que tú puedas tener ese tiempo para tomar Biblia, lápiz y papel y estar atento al mensaje de hoy, vamos a una brevísima pausa. Escúchame, es muy breve esta pausa. No cambies el canal y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Hoy quiero hablarte sobre el ser más peligroso que existe sobre este planeta. Sin duda nosotros quedamos alarmados y asustados cuando de tiempo en tiempo aparecen personas con sus fotos allí por los medios de comunicación diciendo, cuidado, un ser peligroso, una persona peligrosa está suelta por las calles. ¿Cuán bueno sería si nosotros fuésemos conscientes de que así como existen criminales, violadores, homicidas que están sueltos por la calle, existe un homicida mayor que finalmente consigue la amistad del mundo? Nadie le tiene miedo, nadie habla de él. ¿Sabes por qué? Porque él se presenta como amigo. Sin embargo, termina siendo el mayor enemigo de la humanidad. Ese enemigo es Satanás. Y ahora está suelto. Y está suelto para poder destruir tu salud, inventando cada vez nuevas drogas, creando nuevas maneras de poder adormecer y anestesiar tu dolor, creando diversión, creando seducción para poder destruir tu vida, para poder destruir tu familia, para poder destruir completamente, robar tu juventud, robar tu tiempo, robar tu vida. Y finalmente, él quiere que tenga su mismo destino. ¿Cuál es su destino? La destrucción eterna. ¿Cuál es su destino? Su destino es el fuego y azufre que está preparado para el diablo y sus ángeles, dijo Jesús. Mucho cuidado. Es verdad que hay gente tan peligrosa suelta en el mundo, pero hay una organización más peligrosa que cada día intenta destruir personas, familias, niños, jóvenes, adultos, ancianos, no importa la edad, no importa el credo religioso, no importa la iglesia que van, no importa el estatus económico, no importa dónde estén. Quiere destruir. Déjame abrir la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6. Y a partir del versículo 10 en adelante, el apóstol Pablo no viene para alarmarnos, no viene para asustarnos, viene para que nosotros podamos ser conscientes de que estamos envueltos en una lucha, en una guerra invisible, que nosotros debemos formar parte de algún ejército, porque si no estás en uno, estás en el otro, nadie está en terreno neutral. Y Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, préstame atención, una organización, principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quieres estar firme? Toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y cuando hubiese acabado, mantente firme, mantente alerta. Porque este enemigo no se va, apenas da vuelta, intentando el pequeño espacio que tú le des para que finalmente nuevamente pueda destruirte. Terrible. Hoy quiero hablarte acerca de la misión que Satanás tiene y cómo nosotros podemos refugiarnos en Cristo. Entonces, quiero hablarte sobre la estrategia y los demonios, cómo ellos trabajan en este mundo. Tú sabes que los que son ahora demonios antes eran ángeles, ¿sí? Fueron ángeles que se convirtieron en demonios. Y cuando te hablo de demonios, no estoy hablando de algo fantasioso, ni tampoco como te lo dibujan en los libros o en las películas, un ser con cachos, con cuernos, con uñas, con cola. No, no, no. ángeles, que si un demonio se presenta como es, cualquier ser humano quedaría totalmente asombrado por la belleza que ellos tienen, porque ellos fueron ángeles y su belleza no fue quitada. Así que ellos se alegran cuando dice, ah, me gusta que me vean como un ser terrible, porque cuando ellos se presentan nadie lo reconoce. Se presentan incluso como ángeles de luz. Entonces, la existencia de Satanás y sus demonios no es un mito, no es una fantasía. Los demonios fueron ángeles que se rebelaron y hoy actúan en la tierra como agentes del mal, como agentes del reino de las tinieblas. Déjame contarte un poquito la historia. Un día todo era armonía en el cielo. Y uno de los ángeles más exaltados, que fue creado por Dios, comenzó la rebelión. Nosotros ya hablamos en un capítulo anterior, en un tema anterior aquí, sobre los ángeles. Y hoy quiero hablarte sobre aquellos ángeles rebeldes. Entonces, la rebelión en el cielo comenzó en un ángel, en un ser creado. Él dio origen al pecado. ¿Cómo? Nació en el envanecimiento propio, en la envidia, en el orgullo, en la altivez. Por eso es que él sabe que el pecado que al ser humano lo puede llevar a la perdición no son acciones malas. Ahora, no quiero que malentiendas. Las acciones malas obviamente traen consecuencias y te llevan a la perdición. Pero Satanás ha conseguido más espacio, haciendo creer a la persona que es buena y que no necesita de Dios. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué se llama eso? Orgullo. Hay tanta gente que dice, yo no soy como fulano, yo no necesito de iglesia, ¿para qué? Mira su vida. Ah, tú eres orgulloso, tú te sientes superior, tú te sientes mejor. Eso es lo que Satanás comenzó en su corazón allí en el cielo. El orgullo es el pecado que más ofende a Dios porque impide que Dios trabaje. Tú puedes ver otro tipo de personas que cometen graves cosas en la vida, pero un día se arrepienten. ¿Por qué? Porque aún el orgullo no invadió su vida. Pero ¿sabes qué es triste? Que el orgullo hoy está incluso en la mente más brillante. El orgullo hoy está en el corazón de las personas más inteligentes, de las personas más habilidosas. El orgullo incluso puede estar en el corazón de las personas más buenas. No hacen mal. No adulteran, no matan, no son corruptos, no hacen el mal. Ah, pero su orgullo los va a llevar a la perdición, porque por orgullo comenzó el pecado. Entonces, allá al final, como parte de los perdidos, la mayoría de ellos va a ser gente buena, gente honesta, gente que hizo el bien, gente generosa, pero gente orgullosa, que nunca se rindió ante Cristo, nunca aceptó la gracia de Cristo. Y ellos pensaron que por su bondad, por su inteligencia, por su generosidad, por las cosas que ellos hacían, iban a alcanzar la salvación y despreciaron la gracia de Cristo. Mucho cuidado, el orgullo es un pecado tan ofensivo y tan destructor que es un arma de Satanás. Y por ser un pecado invisible, nadie lo juzga. Por ser un pecado invisible, parece que hasta la gente se siente bien. Me siento orgulloso de él. Mucho cuidado. Entonces, Satanás comenzó con orgullo en su corazón. Él no comenzó haciendo mal, él comenzó con orgullo. Ahora, él usó su libertad, su libre albedrío, y dio la espalda al propósito por el cual Dios lo había creado. ¿Tú sabes cómo era su nombre? Lucifer. ¿Qué significa? Portador de luz. Y es interesante, cuando nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, encontramos una declaración extraordinaria. 14, 12 de Isaías dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, oh Lucifer, oh hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, porque decías en tu corazón, subiré al cielo junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Yo quiero ser adorado. Eso fue el problema de Satanás. Ahora, luego ya obviamente es conocido como Satanás. Y Satanás, ese título, ese nombre viene porque Satán significa adversario, significa acusador. Ah, mucho cuidado. Si alguien que siempre está acusando a los demás, ya sabe de dónde viene el término Satán. Satán significa acusador. Y viene del latín Satans, que significa aquel que arma trampas. Ah, porque esa es su especialidad. Y él es tan cobarde porque él nunca presenta la cara. Él se esconde, él arma trampas. Y trampas que despiertan curiosidad, que seducen, que atraen. Por eso es que tiene éxito. Correcto. Entonces, mucho cuidado, porque Satanás significa acusador, pero también aquel que arma trampas. Se presenta como amigo, luego es el destructor. Ahora, ¿Tú sabías que él se orgulleció, dice, por causa de su belleza? Y finalmente, él quiso ser igual a Dios. Él quiso gobernar a todo el cielo. ¿Cuántas oportunidades Dios le dio para que él pueda cambiar y para que él pueda continuar siendo un ser creado que usa su libertad para servir a Dios, no para rebelarse contra Dios? Pero la rebeldía, el orgullo, le llevó a no rendirse. Él no quiso. Es más, mientras más oportunidad tenía, él aprovechaba esa oportunidad para ganar más simpatizantes en el cielo. Entonces él declaró la guerra directamente a Dios. Y sabes, él ya no estaba solo. Él estaba con la tercera parte de ángeles. ¿Estás entendiendo eso? Y Lucas capítulo 12, versículo 7 hasta el versículo 9, narra lo que ocurrió. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, aquí es el título que se presenta para Jesús como aquel que pelea y lucha. Y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, o sea, perdieron la batalla. Tampoco se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esos ángeles que unieron su destino a Satanás, hoy se les llama, ¿qué cosa? Demonios. ¿Correcto? Ahora, en la tierra, Satanás indujo o sedujo, Satanás es seductor, ¿a quién? A Adán y Eva. ¿Para qué? Para desobedecer a Dios. Entonces así introduce el pecado que hoy vemos en el mundo. Y hoy continúa con su tarea de tentar a las personas. Tú ya te diste cuenta que en la tentación Satanás lo que coloca en el corazón de Eva es el mismo problema por el cual él fue derribado del cielo. ¿Sabes qué cosa le dice a Eva? Tú serás como Dios. Tú no necesitas de Dios. ¿Para qué vas a obedecer a Dios? Incluso Satanás usó la palabra de Dios y lo tergiversó, lo adulteró. Y Satanás continuó hoy engañando a tantas personas, incluso tomando parte de la palabra de Dios, pero adulterándola, cambiándola. Eso es lo que hace Satanás, porque él es un mentiroso. Y mira, sus argumentos eran tan creíbles que a seres tan inteligentes como ángeles lo convenció. Por eso es que Dios no lo destruyó inmediatamente a Satanás. Porque si Dios hubiese destruido a Satanás, entonces hubiese quedado una duda en el universo. ¿Acaso sus argumentos eran razonables? ¿Acaso Dios quiso silenciarlo? Entonces Dios permitió que en el tiempo se pueda revelar que las acusaciones de Satanás eran totalmente injustas. Él era mentiroso. Por eso es que Dios no lo destruyó. Ahora, viene el apóstol Pablo, el primer texto que leímos, y dice: señores, hermanos, amigos, todos estamos involucrados en una guerra invisible. Y allí el texto que leímos de Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que hay una organización ahora aquí, diabólica. Y Pedro compara a Satanás como un león rugiente. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, dice: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¡Wow! Ahora, la Tierra, nuestro planeta, se convirtió en el palco, en el escenario del universo. ¿Por qué razón? Porque aquí en la Tierra se está peleando, hay una guerra cósmica entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo equivocado, entre la luz y las tinieblas, entre la mentira, entre la verdad y la mentira. Existe esa lucha. Y yo quiero que tú entiendas una cosa. Todo sufrimiento humano, tragedias, accidentes, pandemias, dolor, violencia, violaciones, injusticia, corrupción, todo sufrimiento en la tierra tiene que ser visto a la luz del texto que hemos leído. Hay un grupo, o no un grupo, miles de demonios creando odio en el corazón de las personas y haciéndoles dudar del amor de Dios. ¿Me estás entendiendo? Por eso es que Satanás aplaude cuando en el dolor tú dices: ya no quiero más de Dios, me rebelo contra Dios. Él aplaude y dice: lo conseguimos. Porque lo que quiere es que el ser humano no mire a Dios como un Dios de amor, mire a Dios como un Dios severo, mire a Dios como un Dios malo, tirano. Mire a Dios como aquel que causa todo el dolor. ¿Te diste cuenta que la mayor parte de nuestro dolor viene por nuestra desobediencia?
Nosotros cometemos el error, sufrimos las consecuencias, culpamos a Dios. Pero hay otro tipo de mal que no viene por desobediencia. Hay gente tan buena, tan honesta, tan honrada, que le va mal. Y Satanás los persigue. ¿Para qué? Para que diga, ¿pero por qué? ¿Dónde está Dios? Y la duda es un arma poderosa de Satanás, para que dudes del amor de Dios. Ahora, ¿cómo es que actúan los ángeles de Satanás en este mundo? ¿A quién llamamos, pues, demonios? ¿Cuáles son sus armas? ¿Cuál es su estrategia? Bueno, es simple. La mentira, el engaño, las trampas y la seducción. Esa es la manera. ¿Cómo él hace que la humanidad pueda rendirse? Y una de las tácticas preferidas que él tiene es mezclar la verdad con la mentira. Y así él coloca una mercadería falsificada con un embalaje hermoso. ¿Para qué? Para poder venderla. Ay, ay, ay. Y lo vende tanto en el mundo. ¿Ya viste tanta gente comprando mercadería diabólica? Porque el embalaje es atrayente, es bonito. Es más, Satanás hasta se transforma en un ángel de luz para poder engañar. Eso dice el libro de 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. No os sorprendáis que Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando uno espera que Satanás solamente aparezca allí con sus cuernos, su rabo y sus uñas, pues nadie lo va a ver así. Pero si se presenta como ángel de luz, todos lo creen, porque confunden que es un ángel cuando no lo es. Entonces, préstame atención. Satanás es tan astuto que él sabe lo siguiente, que una de las maneras que sorprende al ser humano son los milagros. Por eso es que ni todo milagro que ocurre en la tierra viene de Dios. Satanás hace milagros. ¿Quieres pasarte un ejemplo? Un día Dios le manda a Moisés, le dice, anda al faraón, vas a tirar tu vara en el suelo y esa vara se va a convertir en serpiente. Muy bien, llega para faraón. Faraón llama a sus magos y dice, miren lo que he visto. ¿Qué cosas hacen los magos? Tiran sus varas, igual serpientes. Ahora te hago la pregunta. ¿El milagro de la vara de Moisés, hacerse serpiente, era un milagro de Dios, sí o no? Sí. ¿Y quién hizo el milagro para que las varas de los magos se hagan serpientes? ¿Fue Dios? No, fue el diablo. ¿Estás entendiendo? Por eso es que tú no puedes basar tu fe en un milagro. Tú tienes que basar tu fe en la palabra. Porque hoy Satanás mezcla la verdad con la mentira. Incluso te puede seducir a lugares donde tú puedes ver milagros y piensas que donde hay milagro está Dios. Y ni siempre, porque Satanás también puede hacer milagros. Por eso mi fe no está en un milagro que veo, mi fe está en la palabra del Señor. Otra cosa, Satanás usa la fuerza, Satanás intimida, Satanás persigue. Cuando él no consigue un espacio en tu vida, insiste, te persigue. A veces usa familiares, a veces usa gente de la iglesia. A veces usa gente cristiana, gente que ni siquiera imaginas. ¿Para qué? Ahí está Satanás detrás de ellos para poder acabarte y destruirte la vida, para poder acusarte. Satanás puede disfrazarse. Ah, mucho cuidado. Satanás se disfraza. ¿Sabes que en la Biblia yo encuentro la primera sesión espiritista dentro del pueblo de Dios? Claro que el espiritismo era un asunto ya de las naciones paganas. ¿En qué consiste el espiritismo? En consultar a los muertos. Por eso Deuteronomio capítulo 18 dice que eso es abominación a Jehová, porque eso es lo que hacían, ¿quiénes? Las culturas paganas. ¿Y de qué se trata eso? En que ahora yo puedo comunicarme con alguien que ya murió. ¿Tú has visto cómo el espiritismo hoy ha ganado espacio en las películas? Ha ganado espacio en libros, en música. Se ve como algo normal. Jugar con el demonio es como un juego inocente. Mira Halloween, vamos a disfrazarnos de demonios, como si los demonios fuesen seres inofensivos. ¿Estás entendiendo? Entonces, Satanás hoy se disfraza para poder engañar a tanta gente. ¿Sabes cómo? Una sesión espiritista. A ver, ven, yo te leo el futuro. Una sesión espiritista. Ven, vamos a sentir espíritus. Vamos a ver cómo nos habla tu abuelo que ya falleció. hay gente que dice, pero es que yo lo vi, escuché su voz, yo vi, claro. ¿Tú crees que eran ellos? ¿Era Satanás? Mira, en la Biblia yo encuentro que un día Saúl fue a una pitonisa de Endor y le dice, yo quiero ver a Samuel. Y dice que del cielo subió alguien con la apariencia de Samuel y habló con Saúl. La pregunta era, ¿era Samuel o era un demonio? Era un demonio, tomando la forma incluso de un profeta de Dios. Porque él puede tomar la forma humana para poder engañar. La Biblia dice que los muertos están en su tumba. Los muertos no tienen más lugar en este mundo. Los muertos no tienen más apariciones. Ellos no más te hablan. Ellos no están en el cielo. Ellos no están en el infierno. Ellos están descansando hasta la resurrección, hasta la venida de Cristo. Pero el espiritismo nos ha llevado a pensar de que ellos están en algún lugar. El espiritismo ha llevado a pensar de que tú tienes que llevar comida a un cementerio porque su alma va a venir a comer. Eso es diabólico. ¿Estás entendiendo? Y Satanás, para hacer creer esas historias, puede hacer aparecer. ¿A qué? A personas. Escucha la voz de personas. Pero son demonios que actúan. Satanás es especialista en hacer falsos milagros. Ah, pero una cosa que tienes que entender es que Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todo lugar. Por eso es que él delega funciones a sus demonios. Omnipotente y omnipresente y omnisciente, solo Dios. Pero Satanás ha organizado, y Efesios capítulo 6 habla incluso de una organización, principados, potestades, gobernadores. O sea, él tiene bien allí a las regiones, a las provincias, a los estados, a los países. Tiene una organización de demonios encargados. ¿Y qué cosas hacen esos demonios? Ellos tientan a las personas. ¿Para qué? Para hacer lo malo. Hacer aquello que es malo. Y cuando hacen lo malo, ¿sabes qué cosa hace Satanás? Ahí los acusa. Ya pecaste. Ya no te levantes. Por eso es que hay tanta gente desanimada. Ah, pastor, ya caí. Ya no, aquí me quedo. Hay tanta gente que cuando cae no se levanta. ¿Por qué? Porque en lugar de escuchar las promesas de Dios, escuchan al demonio. Y el demonio puede venir disfrazado de alguien, de personas, para desanimarte. Cuando tú escuches una voz de alguien desanimándote para que no continúes en la fe, para que no entregues tu vida a Jesús, no importa quién sea, es Satanás hablando. Hay tanta gente que dice, pastor, yo estuve a punto de bautizarme, pero vino fulano de tal, me desanimó. Es Satanás. Porque Satanás usa gente para desanimarte, para que tú no entregues tu vida a Cristo. ¿Sabes qué más hacen esos demonios? Ellos provocan catástrofes y enfermedades. Lee el libro de Job capítulo 2. ¿Quién provocó toda esa calamidad? ¿Fue Dios? No, fue Satanás. Pero el ser humano, todo culpa a Dios. Y ellos ciegan las mentes de las personas para no discernir el error y la salvación. ¿Sabes que una persona, a menos que no permita que el Espíritu Santo trabaje en su corazón, él jamás será consciente que está perdido? ¿Quién es el único que busca a Cristo como Salvador? Aquel que se siente pecador. ¿Quién es el único que va a un hospital? Aquel que sabe que está enfermo. ¿Me entiendes? Pero Satanás lo que ha conseguido es enceguecer al mundo. ¿Y cómo lo enceguece? Ah, esto es vida. ¿Qué vida? Ah, vida es una fiesta. ¿Eso es vida? Acaba la fiesta, que acabó tu vida. ¿Esto es vida? ¿Qué? Cerveza. Acabó la cerveza, acabaste el dinero de tu familia, acabaste tu salud y acabó tu vida. ¿Acabó tu vida? ¿Estás entendiendo cómo el mundo está ciego? ¿Qué cosa hace más Satanás? Ellos tuercen, distorsionan la imagen de Dios y hacen falsa propaganda de Dios. Lo que quieren es que el ser humano dude de Dios. ¿Qué más hace Satanás? Acusan a los creyentes. En Zacarías capítulo 3 encuentro cómo Satanás acusaba a un líder para desacreditarlo delante de Dios. ¿Por qué él es acusador? Ah, y otra cosa interesante. Desde tiempos muy antiguos, cuando el ser humano le permite, Satanás toma posesión completa de la mente y del cuerpo de las personas. ¿Sabes que en el tiempo de Jesús hubo muchos casos de posesión demoníaca, los cuales obviamente Jesús los resolvió porque él tenía poder y los demonios no podían resistirse ante la presencia de Cristo? En Marcos capítulo 5, en Lucas capítulo 8, vemos manifestaciones donde Cristo se enfrenta directamente con Satanás, pero que ha poseído a una persona. Y yo quiero que entiendas que una posesión es una de las experiencias más dramáticas. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando el demonio ha tomado el control completo de la persona. ¡Wow! ¿Hoy existe? Sí, existe. Pero ¿sabes que hay un riesgo en eso? Hay muchas personas que confunden una posesión demoníaca con una enfermedad mental. Hay personas que ven un comportamiento extraño, está endemoniado. No está endemoniado. Hoy hay muchos, por ejemplo, curaciones de vamos a sacar el demonio, cuando la verdad no tiene demonio, tiene una enfermedad. Tú ya asististe, escuchaste, viste de que ahora se demoniza todo. Quiero que entiendas que la posesión demoníaca no es un asunto simple. No, no, no. Esto es lo más terrible. Ahora, hay muchas personas que confunden una enfermedad mental, por ejemplo, esquizofrenia. Hace que la persona puede estar fuera de su conciencia, hace que la persona puede escuchar voces, hace que la persona pueda ver cosas, hace que la persona incluso pueda tirarse al suelo. ¿Y si está endemoniada? No, puede ser que esté con esquizofrenia. Hay personas que tienen psicosis, hay personas que tienen epilepsia. Entonces, cuando yo veo que una persona tiene alguna enfermedad mental y tranquilamente lo pueden confundir con alguien que esté endemoniado, hay que primero analizar, evaluar. Hay personas con trastorno de identidad que parecen, pero no están. Lo que necesitan es un diagnóstico y un tratamiento psiquiátrico. ¿Me entiendes? Porque la posesión diabólica, querido, escúchame bien, existe, es real, pero es diferente a una enfermedad mental. ¿Cómo yo sé que una persona está poseída y no está enferma mentalmente? Bueno, en primer lugar, una persona poseída tiene una fuerza sobrenatural. Puede levantar cosas que una persona naturalmente no lo levantaría. Una persona poseída tiene una voz que no es de ella. Y esa persona entra en un estado de furia y de odio cada vez que se canta a Dios, cada vez que se abre la Biblia. Entonces, una de las evaluaciones que podemos hacer, ¿cómo sé que una persona está con una enfermedad mental? ¿O cómo sé que está endemoniada? Es simple. Cuando yo me acerco a esa persona y yo canto o yo abro la Biblia y yo quiero hacer una oración, si esa persona se enfurece, si esa persona es capaz, es endemoniado. Pero si una persona cuando me ve haciendo eso no reacciona o su reacción es simple, no está endemoniado. Hay que llevarlo a un especialista, tiene una enfermedad mental. Te estoy contando esto para que no te quedes alarmado, porque hoy hay tanta gente, obviamente, que tiene enfermedades mentales. Y se perturba por eso. Sin embargo, una persona endemoniada siempre se va a perturbar cada vez que se exalta a Cristo. O sea, un poseído por Satanás se descontrola cuando se canta un himno, cuando se lee la Biblia, cuando se hace una oración. Ahí está la diferencia. ¿Entendiste? Ahora, hay una pregunta interesante. Pastor, ¿yo puedo llegar a estar endemoniado alguna vez en mi vida? ¿Qué situaciones me colocan en el terreno de Satanás? Mira, ve, el enemigo no puede dominar a las personas a menos que la persona no consienta. ¿Estás entendiendo? O sea, para que una persona posea tiene que ver con consentimiento. Y este consentimiento viene de manera gradual. Es decir, él no puede obligarnos a hacer lo malo. Él no puede dominar nuestra mente a menos que nosotros lo entreguemos. ¿Y cómo? Cuando nosotros nos abandonamos a un deseo pecaminoso, alguna cosa que nos lleva al terreno de Satanás, pues le estamos dando puerta abierta. Jesús durante su ministerio libertó a aquellos prisioneros y cautivos espirituales. Y los evangelios por lo menos registran 7 milagros donde personas endemoniadas fueron libertadas por el poder de Dios. ¿Sabes cuál es el problema de hoy sobre la expulsión de espíritus inmundos? Que en muchas reuniones religiosas, allí alguien de pronto te sorprende y dice, el espíritu malo está aquí y está presente en las iglesias para ser expulsado. ¿Por qué razón? Es increíble que inclusive le dan a algunos de ellos el micrófono para poder pronunciarse Y muchos que se van al culto a adorar a Dios terminan escuchando ¿qué? A lo que el enemigo les quiere decir. ¿Es así? ¿Es así como funcionan las cosas? No. Quiero que entiendas una cosa. Expulsar demonios es uno de los momentos más tensos de todo ministro. No es un show armado. No es un juego esto. Ahora, cualquier persona afligida por el mal puede ser liberada. Basta que esa persona pueda desearlo de todo corazón. Pueda buscar auxilio en Cristo. En este caso, puede buscar una iglesia, un pastor que tema a Dios. Y en los momentos de lucidez, la persona afligida por el mal puede tomar decisiones por sí mismas. Por eso es esencial que recurra a Jesús, pida ayuda. La persona debe querer ser liberada, entonces Dios oirá su clamor. Oirá y lo libertará. Y con certeza mandará a sus ángeles para que puedan socorrer a esa persona sincera. Ahora, ¿cómo tú puedes enfrentar una situación como esa? Primero, tú tienes que saber que la victoria fue conquistada por Jesús. De esa manera, es imposible que algún espíritu te domine. Porque si tú eliges a Jesús hacer de él primero, lo último, lo mejor de tu vida, Satanás no podrá tocarte. Número dos, tira la basura, saca de tu vida todas las cosas que te llevan al mal. Cartas blancas, magia, música rock, pornografía, bebidas alcohólicas, cigarrillo, droga, todo aquello que te coloca en el terreno de Satanás. Libros de espiritismo, películas de ocultismo, hechicería, juegos de violencia. Todo lo que te coloca en el terreno de Satanás es una puerta abierta que le estás dando para que él pueda entrar en tu vida. Muchas personas son liberadas del poder del mal solamente cuando destruyen ese tipo de material. Adopta una alimentación saludable, ya que la mente y el cuerpo deben estar en sintonía con Dios. Ahora, es importante tener buena salud. Finalmente, tú debes tener el hábito de leer la Biblia todos los días. Así cuidas tu mente. Eso es fundamental. La palabra del Señor tiene poder para protegernos, para guardarnos. Salmo 91:11 dice que a sus ángeles manda para cuidarnos. Nunca te acuestes a dormir sin antes orar a Dios de una manera específica. Pide que Él te liberte de todo lo malo y clama para que los ángeles de Dios vengan a abrazarte y hacerte compañía. Y sabes, no tengas miedo, porque si tú estás con Cristo, entonces quien debe tener miedo es el enemigo de Dios. Tú no, porque Dios ya lo venció en la cruz. Y lo venció para siempre. Ahora quiero decirte, si aquellas películas de terror pueden llevar al enemigo de Dios a tu hogar, es tu deber cuidar de tu familia. Es tu deber mostrarle la salida. Es hora de posicionarse del lado de Dios porque estamos en un conflicto, en una guerra. Ahora, no debemos temer cuando nosotros estamos bajo la protección y el escudo del Altísimo. Tú eres un hijo de luz. Anda en la luz, no juegues con las tinieblas y así serás eternamente libre. Quiero que sepas que el enemigo de Dios no tendrá nada en ti si tú no le das lugar. Porque tu corazón debe pertenecerlo únicamente a Jesús. Por eso es que el apóstol Santiago escribió, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, sométete a Dios. Entonces, cuando Cristo libera, quiero que sepas que libera para siempre. Y hay principios bíblicos que tú debes tomar en cuenta. En primer lugar, debes saber que Satanás conoce tus debilidades. Por eso es que él siempre te va a tentar donde tú eres vulnerable. Así que evita los lugares donde sabes que vas a caer. Y a medida que cedes, él va a tener más fuerza. Número dos, reconoce que Él es más fuerte que tú. Por eso no te separes de Dios. Solo Dios puede vencer. En tercer lugar, enfrenta al enemigo sometiéndote a Dios. No des oportunidad al diablo. Mantente firme, la tentación pasará. Usa el poder de la Biblia y de la oración. Esa es la armadura. Sigue el ejemplo de Jesús cuando Él enfrentó al tentador y lo venció con la palabra de Dios y con la oración. Y finalmente, yo quiero que recuerdes que Él está derrotado. Él está vencido, aún no está destruido, pero tú y yo somos vencedores en Cristo. Estamos en una guerra, pero esta guerra ya la hemos vencido porque Cristo lo derrotó. Satanás y sus ángeles jamás actuarán para siempre. Un día serán eliminados eternamente. ¿Y sabes qué cosa quiere Satanás? Que tú unas tu destino a él. Por eso es que te seduce. Por eso es que te guía por un camino que parece bonito, pero finalmente es la muerte. ¿Tú estás siendo hoy acosado por el enemigo? Pide que Dios pueda protegerte. Y hoy vamos a refugiarnos en la sombra del Altísimo, en el brazo poderoso de Dios. Porque quiero que sepas que Dios cuida de aquellos que le buscan. Satanás es un ser vencido, que en breve será destruido. No unas tu destino con él. Hoy acepta a Cristo como tu refugio, como tu Salvador. Camina a su lado y pide en oración que Dios cuide siempre de ti. Esa será la música que mi esposa irá a cantar. Mientras ella canta, yo estaré orando para que tú en esta lucha puedas ser vencedor entregando tu vida a Jesús.
Bajo la sombra de sus cuida de mí. Yo amo su casa y no ando sola. Yo no estoy sola porque yo sé, Dios cuida de mí.
Nada más hermoso pensar en ese cuidado eterno de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado a Cristo y hemos quedado totalmente expuestos bajo las garras del enemigo? Cada vez que nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, somos frágiles presas de Satanás. Satanás, para destruirte, primero tiene que separarte de Dios. Porque mientras tú estés aferrado a Cristo, Él no podrá tocarte. Jamás. Porque Él tiene delante de Él a alguien que ya le venció varias veces. Entonces, para destruirte, primero tiene que separarte. Y estoy hablando para ti que hace mucho tiempo vives lejos de Dios, viviendo tu propia vida, hundiéndote en tu propio mal, acabando tu vida, diciendo que vida es droga, es cigarrillo, es alcohol, es fiesta. ¿Qué vida es esa? ¿No ves que estás acabando tu vida? ¿No ves que estás destruyendo tu salud? ¿No ves que estás acabándote lentamente? Abre los ojos. Satanás está seduciendo para matarte, para destruirte. Tú allí estás diciendo que eso es vida. No uses tu libertad para rebelarte contra Dios. Dios te hizo un ser inteligente y libre. Eres libre para hacer lo que quieras, pero usa bien tu libertad. Y el mejor uso de nuestra inteligencia es que en nuestra libertad aceptemos a Cristo. Es que podamos servir a Cristo. Y que podamos aferrarnos a Él. Porque estamos envueltos en un conflicto. Y en este conflicto hay una guerra, donde yo no puedo ser neutral. O estoy de parte de Dios o de parte del enemigo. Y Satanás hoy ha tratado de quebrarte, destruirte. Corre a Cristo. Él jamás podrá vencerte si tú estás aferrado a Él. Satanás ha intentado impedir que tú entregues tu vida a Jesús. Hoy decide entregar tu vida a Jesús. Deja tus excusas. Deja lo que digan los amigos, la familia. Deja lo que digan los otros. Entrégate a Cristo, porque Satanás siempre usó personas para que tú no vayas a Cristo. No permitas que tu destino se una a la de Él. Comienza una nueva vida. Comienza una nueva vida con Jesús. ¿Quieres hacerlo? Ponte de pie donde estás. Acércate un poco más a la pantalla. Ora conmigo. Querido Dios, estamos aquí delante de tu presencia para pedir protección, pero sobre todo para vivir aferrados a ti. Entregamos nuestro corazón. Satanás ha intentado diferentes maneras alejarnos de ti para destruirnos, porque sabe que si vivimos aferrados a ti, jamás podrá vencernos. Mas hoy queremos tener la victoria en Cristo Jesús y que Jesús sea el centro de nuestra vida. Nos entregamos completamente a Él. Queremos vivir para Él, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Anda de mi parte. Serás bienvenido, abrazado, y juntos continuaremos aferrándonos a Cristo. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.